Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de martes. Adolfo Garcés, que vuelve.
¿Verdad?
¿Cómo te va?
Bien, todo bien. ¿Cómo andaste?
Buenos días, ¿tú? ¿Qué tal?
Muy bien, buenos días.
Juan Carlos Ollenar, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Y Gonzalo Pérez del Castillo.
Buenos días, ¿cómo están todos?
Empecemos hablando de pasta base, si les parece, a propósito de este entredicho que ha quedado planteado entre esta organización nueva, Madres de la Plaza, y el gobierno. La Madre de la Plaza, que son mujeres familiares de adictos a pasta base, han comenzado a movilizar, se hicieron el sábado pasado su segunda marcha en la Plaza Fabín, y plantearon una especie de ultimátum al gobierno en cuanto a que si no se conocen medidas concretas en el combate a las bocas de distribución de pasta base, se disponen a presentar un listado de lugares que tienen identificados donde operan estos distribuidores, que bueno, van a presentar a la policía y también a la opinión pública. Desde el gobierno se responde, como decía hoy más temprano el subsecretario del Interior, Juan Faropa, que bueno, que no se entiende muy bien por qué han quedado las cosas en estos términos, porque las puertas están abiertas y en particular para recibir denuncias de lugares donde se distribuiría pasta base existe la máxima disposición del Ministerio del Interior y de la Policía. O sea, dice el doctor Faropa, si quieren esperar hasta el 1 de agosto para presentar esa lista, que esperen, pero la pueden presentar hoy, la pueden presentar en cualquier momento, se dice desde el Ministerio del Interior. ¿Cómo han visto esto? ¿Cómo han visto la irrupción con esta fuerza del tema pasta base?
Sí, yo hay varias puntas, ¿no? Tengo las mismas interrogantes que Faropa, reconozco, pero creo que están faltando algunos, por lo menos a mí me están faltando algunos elementos que expliquen el tono con que esta organización social, que son denominada la de las Madres de la Plaza, porque se reúnen en la Plaza del Entrevero, digamos, el tono ha sido extraño, digamos, como desconfiando de las autoridades en este tema, y quizás haya alguna razón detrás de eso. De todas maneras, debemos reconocer que es muy bueno, siempre es bueno que haya organizaciones sociales que presionen a los gobiernos sobre determinadas problemáticas que afectan a la sociedad, y más esta problemática en particular, que debemos reconocer, primero, que es una problemática relativamente nueva, segundo, que tiene una virulencia muy grande, y tercero, que está generando consecuencias en la sociedad uruguaya también, muy importantes, sobre todo los sectores de menores ingresos, aunque no únicamente. De todas maneras, la pasta base hoy por hoy es una droga que, bueno, que ha desplazado a la marihuana, o más que haber desplazado a la marihuana, que la marihuana desapareció del mercado, porque es mucho más rentable la venta de pasta base, y se ha ido sustituyendo al consumidor de marihuana por el consumidor de pasta base, que es una droga muchísimo, infinitamente más dañina la pasta base que lo que lo es la marihuana. Yo no estoy defendiendo la marihuana, pero digo, las consecuencias, según dicen los especialistas, son muchísimo peores en este caso. Entonces, el problema es grave, es bueno que haya una organización social que se esté moviendo por presionando al gobierno, pero hay unos cortocircuitos no muy entendibles.
Sí. El doctor Faropa decía más temprano que esperaba que con la Madre de la Plaza no ocurriera algo parecido a lo que en su momento se vio en Argentina con Bloomberg y las movilizaciones que este hombre organizó, creo que un hijo suyo fuera víctima de la violencia en su país. Es decir, decía Faropa, espero que el instrumento, la organización Madres de la Plaza, en este caso, no se convierta en un fin en sí mismo. Y lo decía porque, bueno, parece que en su despacho ha recibido en los últimos días, después de la reunión con Madres de la Plaza, a otros familiares de otros adictos a pasta base que prefieren recorrer caminos diferentes o que han tenido hasta discrepancias con esta entidad nueva, y que, bueno, digamos que hacen sus planteos de otra manera, menos terminante, sin ultimátum, etcétera. Gonzalo.
Bien, yo en principio, de acuerdo con lo que dijo Juan Carlos, me parece que la democracia uruguaya necesita ser un poco más participativa, estas iniciativas de la sociedad civil son bienvenidas. La proclama a mí me resultó, aparte de otras cosas, desgarradora, porque creo que esta gente está hablando desde su sufrimiento, con problemas personales muy muy serios, y que no sabe cómo resolver. Yo creo que hay un elemento de desesperación en esta gente que está reclamándole al Estado que haga algo, donde nota una cierta inmovilidad. Y creo que esto es una forma de mover las cosas. En el fondo, lo que están diciendo estas señoras es que están amenazando con presentar una lista de bocas de distribución. No es nada muy grave, no es una amenaza, digamos, muy muy agresiva. Y están diciendo, hagan algo. A mí me da la sensación...
Barroca decía que esos familiares que han ido llegando al Ministerio del Interior en las últimas semanas van con información.
Información. Lo escuché a
tal casa, a tal lado, y que bueno, que esa información se recibe y se procesa.
Lo escuché, Emiliano, pero yo creo que a mí me ha pasado, nos ha pasado a todos con el gobierno, no estoy hablando de este gobierno, sino con la administración pública uruguaya, que muchas veces vos vas con un problema concreto y te mandan a otro lugar y a otro, y dicen, no hay una respuesta realmente positiva por parte de las autoridades. Yo creo que este es un tema que a esta gente la tiene muy, muy preocupada.
Un tema
y
que...
la respuesta no...
que en la campaña electoral no existió, yo no sé si fue en esta mesa, en algún momento lo comentamos, a mí me impresionó mucho que ningún partido político, ningún candidato en la campaña electoral hablara del tema de la pasta base y cómo enfrentarla. Cuando ya era clarísimo en el año 2004, fines del 2004, que teníamos ahí un problema muy serio y muy preocupante, ¿no? Quizás por ahí venga parte de la desesperación de algunas de estas organizaciones que se conforman, ¿no?
Pero ya que introdujiste el asunto político, la dimensión política, bueno, el propio Faropa en algún momento de mañana decía, bueno, acá puede haber algunas hilachas, algunos componentes políticos mezclados. La verdad que yo quedé muy sorprendido leyendo la declaración de las Madres de la Plaza. Porque no es una declaración cualquiera, no expresa solo desesperación. Estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, debe ser desesperante. Hay que estar, es imposible estar en los zapatos de la gente que tiene un hijo, una hija en situación, una situación de adicción, ¿no? Con una droga como esa. Pero no expresa solo desesperación. Además, hay un componente ideológico brutal, brutal. Yo no, la verdad que no tuve tiempo, Emiliano, de fijarme si está en la página web de la radio. Pero valía la pena colgarlo, ¿eh? Uh-huh. Es un documento interesantísimo. Porque ahí se presenta la pasta base como un instrumento al servicio de la dominación de alguien. ¿Mm? La pasta base, dicen, es también el alimento, no del alma, a diferencia del pan, que es el alimento del cuerpo, ¿no? No del alma, sino del cerebro, al que hay que confundir y destruir. Dicen, hay que confundir y destruir al cerebro. El cerebro, obviamente, es de la gente. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo esto es pan y circo, en el fondo hay que hay que confundir a la gente para que no se rebele contra el sistema y no luche contra el sistema. La pregunta es ¿quién? ¿Quién quiere dominar? ¿Quién quiere sojuzgar? ¿Quién quiere confundir? ¿Quién quiere destruir los cerebros de la gente? ¿Quién? ¿La clase dominante? Me pregunto yo. Me parece obvio, no lo dicen, pero me parece obvio. El sistema político, los gobernantes, ¿no? Dice en un momento, esto es un baldío lleno de payasos sentados en sillones ejerciendo el poder. Payasos sentados en sillones ejerciendo el poder, ¿no? Los gobernantes son payasos sentados en sillones. El maestro de gala, dice textualmente, es un señor que no es maestro ni de gala, yo supongo que están hablando de Vázquez, ¿no? El presidente, sino que fue elegido para anunciar mientras en un circo que ya no tiene nada que ofrecernos. Para anunciar mientras todo esto está ocurriendo, en un circo que no tiene nada que ofrecernos. El sistema político, la democracia, el gobierno progresista es un circo. Bla, 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 bla. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda pobreza, miseria, y esto no se disimula con pan y circo. Dice textualmente. Pero la miseria hubo que inventar, para la miseria, hubo que inventar la pasta para las bases que sostienen el gran engranaje del poder en el que están sumidos los narcotraficantes que destruyen nuestra tan debilitada trama social. Es decir, a mí me parece que se mezcla, hay un componente muy fuerte acá, ideológico, que yo definiría como de ultra izquierda, que a mí me hace acordar, cuando empecé a leer esto empecé a asociar cosas, me hace acordar a las movilizaciones de la Ciudad Vieja, me hace acordar a, por ejemplo, a los scratches en el año pasado. Me hace acordar a los piquetes. Más o menos a esta altura del año pasado teníamos, bueno, no hago parte de la ciudad en agosto, teníamos piquetes. No me quiero ir demasiado lejos y no quiero sobreinterpretar. En agosto fue el filtro también. En agosto fue el filtro también, en el que había muchísima gente, no solo había ultra izquierda, había gente de todos los partidos, incluso el candidato a la presidencia del Encuentro Progresista en aquella época, Tabaré Vázquez. Entonces,
la las ocupaciones de los liceos, pero no fueron en agosto.
La pregunta que yo me hago, acá, ¿estamos simplemente frente a madres que se organizan para luchar contra la pasta base? ¿O hay, como dice Falopa, un componente político que yo vincularía con esas organizaciones que ya no están dentro del frente, que están seguramente fuera del frente, que estaban atrás de algunas de estas movilizaciones del año pasado, como quedó de manifiesto? Y digo todo esto, ojo, sin quitarle, pero ni un centésimo, ni un átomo, ni una molécula de gravedad al problema social, porque existe, el problema social es brutal, el problema de las madres y de los padres, y de los hijos y de las hijas, es brutal. Pero acá me parece que podemos pecar de ingenuidad si no vemos que puede haber un componente político atrás, como refleja esta proclama increíble, ¿no?
Te voy a dejar hablar de venir antes.
Sí. Bueno, a mí me resulta un poco llamativo el hecho de decir, desconozco realmente cuáles son los lineamientos que hay ideológicos o políticos que hay detrás de este movimiento, pero me llama la atención que si es un grupo de ultra izquierda opte por exigir políticas represivas.
Cierto.
Es lo único que no me cierra en el esquema. Claro. Pero lo que a mí la sensación más importante que tengo es que, si bien es comprensible la problemática de las madres de hijos consumidores de pasta base, me parece que ese pedido de represión, ese pedido de cerrar las bocas de venta, es un enfoque equivocado del problema. En el sentido de que el cierre de una boca de venta no es un cierre, implica la apertura en otro lugar. La represión contra la tesis de la película Traffic, ¿no? Uh-huh. Es decir, el problema no es la producción o la oferta de drogas, sino que el problema es la demanda. Y si no se encuentran mecanismos para trabajar sobre la demanda, es decir, para evitar que exista demanda de consumo de sustancias, siempre va a existir la vía para que se venda. No comparto esa visión represiva del tratamiento del fenómeno de las drogas. Y entiendo que si bien puede tener, es decir, evidentemente tendría que haber, lo que quiero decir es que yo creo que la prohibición genérica, ya lo he dicho otras veces, pero la prohibición genérica de las drogas es una política equivocada. Creo que hay que, es decir, combatir la drogadicción con otros mecanismos educativos, y que la prohibición irrestricta genera simplemente que las drogas se vendan igual de cualquier manera y que se consuman de cualquier forma. En el caso específico, me parece que lo que sea consumo de sustancias por menores de edad sí tiene que ser evitado, pero que me parece que la prohibición a adultos termina generando que nadie crea en serio en el sistema, es decir, en la política que se sigue sobre el problema de la droga. Lo real es que, por ejemplo, la marihuana está prácticamente legitimada, de hecho, legalizada, de hecho, en un sector importantísimo de la población, y diría que la cocaína en otro sector social y otras edades prácticamente también. Entonces tenemos un sistema en el que nadie cree, en definitiva, nadie cree que realmente se pueda combatir y se pueda lograr un resultado, y termina en estas cosas contradictorias, ¿no?
Sí, estas madres lo que dicen es que, más allá de que existan planes de tratamiento y de recuperación de los adictos a la pasta base, les preocupa y les indigna que los jóvenes eventualmente recuperados caminen tres pasos y se encuentren otra vez con una oferta intensa ante la cual ellas ven que no hay suficiente represión, que no hay suficiente esfuerzo de parte de la policía por frenar esa forma de distribución que es muy ingeniosa, ¿no? Tiene un problema, es muy ingeniosa, porque es una microdistribución, muchas veces a cargo de familia, bueno, ya hemos hablado de eso, pero digamos que estas madres, equivocadas o no, pero se sublevan ante lo que perciben como una permisividad, ¿no?
Así es. Sí, mira, a mí me hace bastantes años, esto no es por hacerme viejo, pero yo compartía plenamente la posición de vida, además que es muy fácil de compartir, es liberal, es tolerante, antirrepresiva. Pero las experiencias personales que a mí me tocaron vivir, tanto en Perú como en Bolivia, con este tema del narcotráfico, me hicieron ver que atrás de esto existe una organización criminal activa que tiene perfectamente claros sus intereses y que es una organización que hay que destruir. Por ejemplo, nosotros en toda la zona del Capare, de donde viene Evo Morales, casualmente, hacíamos proyectos de desarrollo alternativo. Y decíamos, nosotros vamos a destruir la coca, pero le vamos a dar a ustedes la posibilidad de que ustedes quiten la coca, nosotros le traemos un cultivo alternativo y además le traemos escuelas, electricidad, caminos, desarrollo de veras. Y las madres, sobre todo, también los padres, pero las familias decían, yo cambio esto, porque después de 20 años de coca en el Capare hay miseria, hay miedo. La gente quería cambiar. Pero por la noche llegaban estos muchachos y decían, vos llegas a sacar un árbol de coca y vas a tener que arreglártelas conmigo. Y vos a eso no tenés otra respuesta en ir que tirarle el peso encima. Vos ahí tenés que decir, no. De prepo, no. Si esta persona quiere sustituir, tiene que tener la libertad de sustituir y vos tenés que garantizar eso. Es decir, no hay que hacerse la idea de que atrás de estas cosas hay unos angelitos. No los hay. No, pero hay gente, hay organizaciones criminales muy organizadas, internacionalmente poderosísimas, y no podemos decir, ah, la culpa de esto la tiene la demanda, la tiene esto. No es así. Y eso es que, en principio, yo podría, y varias veces lo hemos conversado, yo podría estar de acuerdo contigo, pero hay una cosa que es esta. Si vos a estos narcotraficantes le quitan la pasta base, no se van a ir a ayudar a sus mujeres a bordar en la casa. Se van a inventar otro crimen, porque son unos delincuentes. Y a nadie le gusta ser represivo. Pero llega un momento, viejo, que hay que decir basta.
Un punto que a mí, claro, sí, dale,
el
derecho a réplica.
No, yo estoy absolutamente de acuerdo en que es una organización. Hay muchas organizaciones poderosísimas. Ahora, la sensación que tengo es de que la política represiva ha sido absolutamente favorable a estas organizaciones. ¿Por qué? Porque genera un elevadísimo precio del producto que venden y limita la competencia. Es decir, solamente una organización mafiosa puede producir y vender sustancias prohibidas. Entonces la prohibición es funcional a esa mafia.
Si no la reprimís bien.
Pero es que es muy difícil que tú puedas luchar contra algo que... el producto que trafican vale infinitamente más que cualquier actividad lícita a la que tú te puedas dedicar. ¿Quién puede competir con la venta de un producto que genera ganancias multimillonarias porque está artificialmente limitada a la producción?
Tú le planteas un sistema, porque si no, tu filosofía te llevaría a decir, bueno, por cada criminal que yo meto preso aparece otro, no vale la pena meterlo preso. Si vos tenés una política represiva en serio, cosa que en Uruguay no existe, claramente no existe, por múltiples razones, ¿no? Digo, no solo la corrupción es uno de ellos, el poder económico de estas organizaciones es uno de ellos, en Uruguay y en Estados Unidos, perdón, digo, no es solo, es un problema, sin lugar a dudas, pero creo que si bien la represión no es el único camino, que es ahí sí es donde podemos encontrar el punto de encuentro, si querés, entre tu planteo y el que hace Gonzalo, que yo comparto, no es indispensable un sistema de represión y de control muy fuerte, el cual hay que poner mucha energía y muchos recursos, y realmente estamos en el caso nuestro, estaríamos combatiendo uno de los principales males que tiene hoy nuestra sociedad, uno de los principales males, mirá lo que te digo. Ahora, claro, si esto no alcanza, sí, tiene que haber políticas educativas, alternativas, y hay que pensar si no hay alguna droga. Esto ya alguna gente, algunos especialistas lo vienen manejando. Sí, por ejemplo, la legalización de la marihuana, ¿sí? No es una medida a tomar en cuenta, no lo digo yo, estoy de quienes están combatiendo el mal de las drogas. Quizás no es el blanco y negro y hay que complementar estas cosas.
Pará, pero ya que estamos en el tema de la represión, a mí me parece que hay una cosa que seguramente Faropa no le convenía decirla, pero me parece que es obvia y que todos lo sabemos, el Faropa más que nadie, que es que si se va a reprimir, no hay que reprimir en las bocas.
Claro.
Seguramente reprimir en las bocas sea la peor de las estrategias represivas imaginables. Lo que solamente sabemos de este tema porque miramos películas, está, como en mi caso, ¿no? Sabemos que en realidad lo que hacen es permitir, generalmente cuando se quiere reprimir, se deja que las bocas actúen para poder ir al mediano traficante o al gran traficante.
Es así. Entonces, bueno. Pero, cuando estas señoras hablan del circo, para mí tiene que ver no solo con la cuestión con el gobierno actual, para mí tiene que ver con las complicidades que implica que existan estas bocas, que la policía lo sepa y que esto sigue funcionando igual y nadie haga nada. Para mí tiene más que ver con una forma sórdida de equilibrios de poderes entre estos grupos narcotraficantes, gente de la policía que está metida y sabe y no está dispuesta a hacer nada, el Estado que permanece al margen del asunto porque no quiere tener una o dar una cara represiva. Yo creo que el circo lo interpreté en una forma más amplia que dirigido exclusivamente al, ciertamente no al gobierno de turno, porque es un problema viejo. Pero yo lo vi más amplio que eso.
¿Puede ser? Sí, simplemente es una hipótesis para sí. reflexionar, sabiendo que existe, ¿no? Que el problema de gente bien de izquierda, desencantada, absolutamente desencantada del gobierno progresista, anarquista o tributaria del anarquismo, directa o indirectamente, está ahí, ¿no? Y está atrás de muchas movilizaciones.
Sí, aparte, a veces, perdón, para terminar, la policía no es que no interviene a veces porque es corrupta, a veces no interviene porque no tiene los medios, porque hace una intervención en la mañana siguiente de que es inútil, porque se decepciona. Digo, no es un ataque a la corrupción de la policía, que seguramente debe existir.
Yo hay un aspecto que quiero señalar, porque está en la base de todo esto, y es
en la pasta.
No en la pasta, sino en la base, en el origen. Y es, yo me pregunto, ¿dónde está el derecho? ¿Quién tiene el derecho a decirle a una persona mayor de edad qué debe consumir y qué no debe consumir? Me parece que ese es el eje de la política represiva y para mí falla desde ese punto de arranque. Y el otro problema que veo es que el poder económico, que es decir, los hechos están demostrando que la política represiva no funciona, porque desde hace, yo diría que desde el año 89-90 la mayor potencia del mundo lanzó una especie de lucha frontal contra el narcotráfico y el consumo de sustancias, y sin embargo crece exponencialmente. ¿Sí? Creo que de alguna manera el sistema represivo es también implicado en el fenómeno del narcotráfico.
Tenés un buen punto ahí.